Venga.
Bienvenidos al guantelete del streaming. Cine, cómics y cultura pop sin tanto mame.
Episodio 41. Películas de Jordan Peele.
Películas de Jordan Peele. Un episodio que he de confesar, no quería hacer.
¿De plano?
Porque, sí, habla para hablar, porque creí que no iba a dar mucho que hablar. Y ahora quiero iniciar el episodio reconociéndome como un total ignorante y un total fiasco, porque no pude analizar la profundidad de mensajes que te pone Jordan Peele en sus películas. Está cabrón, güey, está cabrón. Sí, a partir de aquí, todo lo que diga de no, es que esto significa aquello, no es mío, estoy plagiando. Una disculpa a los creadores de contenido de YouTube que vi antes de ver este episodio, pero es que sí está cabrón y creo que todo el mundo debería de conocer el mensaje que manda Jordan Peele en sus películas. O sea, lo hace tan cabrón que sí dije, no mames. O sea, sí es muy obvio, pero si no le piensas, yo no llegué solito.
No voy a contestar a eso.
¿Por qué
no te voy a dar el gusto?
¿Cuál gusto, pendejo? O sea, no, si me estuviera ensalzando, sí, güey, pero me estoy al contrario, me estoy humillando.
Me estás tirando caca.
¿Por qué?
Porque no considero que tenga ese tipo de mensajes, simplemente es muy divertido.
No. O sea, sí, pero si te pones a ver el mensaje, sí tiene su poder. Por ejemplo, el cómo...
¿Neta lo estabas mamando?
No estoy mamando. Sí tiene mensaje bien cabrón, güey.
Vamos a empezar con... ¿Viste videos?
Sí, vi videos. Es lo que dije.
Te lo juro, primera vez que pensé que estabas mamando. Ok. Sí tiene... No sé si tiene un mensaje. El güey tiene muchas referencias. O sea, como muchas cosas a las que le rinde homenaje que tiene en su cabeza. Como de cultura pasada. Pero a mí me gustan de la manera también más superficial, nada más de... Es una historia que me sacó cabrón de pedo y se ve chida y ya.
Totalmente, que es como yo la veía. Y de ahí, ¿qué más le sacas?
Ajá.
Lo que sí, es entretenida, está chida, sí está divertida. No me veía venir ese pedo. Sí tiene creatividad muy chida en todas sus películas. Creo que sí hay algo que dices, ah, cabrón. No era lo que creía yo. Pero
creo yo, ya vi Get Out, no había visto Get Out, que de los últimos 5 o 6 años, sus 3 películas son de las que tienen un twist más cabrón dentro de la película. O sea, de todas las películas que hemos visto en estos 5 o 6 años.
Puede ser, o sea, sí, es que tendría que, si fuera una computadora, podría revisar una lista de todas las películas que he visto en los últimos 6 años.
Estaba Bob Esponja corriendo hecho la verga por los archiveros, güey.
Así me siento, güey, pero mi Bob Esponja está un poquito lento. Entonces, sí, está cabrón. Te voy a creer, te voy a decir que sí podría ser. Pero creo que Nope, el twist falla. O sea, ya que entiendo el mensaje que te digo que tiene, que me mandaste por un tubo.
Lo siento, te lo juro que pensé que te estabas burlando de mí, güey.
No, güey, pero es una crítica a Hollywood y al
sí.
Y a la opresión del... Vamos a llevarlo lo más simple, que porque seguramente se puede ir todavía más profundo, pero de lo que trata la película, ¿no? La opresión a los animales,
sí.
Cinematográficamente.
Sí, sí, sí.
Y el cómo el abuso y el estarlos... ¿Cómo capturan? ¿O cómo vencen o cómo sobreestresan y sobreestimulan al monstruo, al alien?
Ah.
Grabándolo.
Y no.
Es a través de cámara como logras que el ser vivo se rompa. Como al principio se rompió el changuito y el caballo. Un caballo también se desquicia, ¿no?
Pone una patada nada más.
Una patadita. Bueno, le digo, bueno, patadita, yo no la quiero recibir.
No, o sea, afortunadamente, ahí me dio mucha, te lo juro, mira, que pocas cosas en la vida me dan ansiedad como las patadas de los caballos, güey. Y a la hora que vemos, o sea, esa escena en la que vemos que se estresa y suelta la patada, como, no, mames, no, Jordan Peele, chinga tu madre, apenas está empezando esto, güey. y ves que tiene una bandeja, es como, a huevo, todo cool.
Sí, es que no, es que tan cabrón, y también dan cabezazos los cabrones, o sea, sí, son animales poderosos, pero bueno. Ese tipo de mensajito y el cómo te lo pone Jordan Peele, obviamente, pues esto fue muy obvio, ¿no? La crítica a los animales dentro de Hollywood, pero sí. El cómo en Oz, nosotros, cómo nos dice que...
Que recomendamos varias veces en este podcast.
Sí, ya lo habíamos recomendado varias veces. El mal o el bien no provienen de la persona como tal, sino del contexto en el que crecen. Porque existe una versión buena y una versión mala. Sí. Y lo único que te hace ser bueno o ser malo es el contexto en el que te desarrollaste, güey. Tan es así que al final el plot twist es que la mala era la buena y la buena era la mala al principio de la película. Y si la mala termina siendo la buena y la buena termina siendo la mala, quiere decir que no se trata de que sean seres malos, de que se merezcan estar en la oscuridad, sino que por estar en la oscuridad son los malos.
Sí, sí, sí. Es completamente, bueno, no completamente, pero es un poco contraria a la idea que pinta el Joker en The Dark Knight.
Ok, completa
el todo el mundo le falta un solo mal día para ser malo, güey, para volverse loco.
Sí, es cuestión de todo.
Dice que ya estamos en la orilla.
Y más bien, bueno, aquí podría venir el debate de quién es bueno, si el hombre es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Pero no creo que vayamos por ahí. Pero sí, ya ves, ya entiendes a qué iba mi comentario al principio, de que no era, o sea, que sí le puedes sacar bastante jugo a sus películas y bastante crítica social, política y obviamente racial a
sí,
sus películas.
No mames, sí.
Raciales.
Y creo que logra muy bien. Es que hay un pedo de, no es inclusión, pero el tocar temas tienes que saber cómo, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que Jordan Peele lo hace chido.
Sí, o sea, algo que tiene que quedar bien claro, y lo escuché hace poquito, es que algunos podrían decir, no, pero pues qué chiste, o sea, no es inclusión porque Jordan Peele pone puras personas afroamericanas en sus películas y pues, todos son afroamericanos y todo gira.
A los blancos los mata la verga.
Y los blancos son los malos siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mata y bla, lo que sea. Pero pues, si te pones a pensar, es que no es una película para blancos, es una película en realidad para afroamericanos. O sea, no, a lo mejor no eres el público. Y obviamente, si te molesta ese tipo de cosas, menos vas a ser el público de estas películas. Y tienes razón, sí, en que sabe muy bien cómo plantearte esas cosas, incluso de manera sutil. Y también de forma evidente, ¿no? Con Get Out.
Con el racismo.
Con el racismo y en realidad, ¿qué es lo que quieren los blancos? Ser negros.
Sí, sí, es envidia. Uh-huh. Eso a mí se me hizo muy raro, güey. Aparte, yo vi Get Out en un momento un poco cansado. Y me dormí a la mitad, más o menos, y me desperté en la escena del quirófano. Entonces, uh-huh. Y la escena del quirófano es abrumadora en varios sentidos físicos, fisiológicos. Entonces fue como, ¿qué pedo? O sea, ya estoy viendo el twist, no mames, apaga esto. Y ya que lo vi...
¿Normal?
Escala muy cabrón, güey. O sea...
Sí se va a la verga.
O sea, sí, yo... A mí mi susto fue un, no mames, yo estoy viendo que estos güeyes están comiendo en una situación muy campestre. Y de repente estoy viendo un quirófano, güey, con cabezas abiertas. Eso fue mi susto cuando me dormí y me desperté, pero... Así avanza la película, o sea, no, del minuto 59 al minuto 60, truena la...
Y eso es algo que tienes que saber si vas a ver una película de Jordan Peele. Tienes que estar dispuesto a ver que de repente, o sea, que no es un terror... Parecen películas que son de terror normal, o sea, de humanos, terrestre, sin cuestiones paranormales ni nada, sino que son los mismos humanos los villanos.
Ajá.
Y de repente sí te saca algo súper ficticio de ciencia ficción que dices, ah, cabrón, no era lo que yo esperaba. Como Get Out podría haber sido una película totalmente de un novio negro se va a comer con la familia blanca política racista, sí, y se dedican a cazarlo a la verga. Ahora le dices, ten este pinche cuchillito, te damos 30 segundos de ventaja en el bosque y el chiste de todos nosotros es cazarte.
Ajá.
Pero cuando le pone este pedo de no, el chiste es trasplantar la conciencia de una persona blanca a una persona negra, si dices, cabrón, no, espérate, sí, esto no era lo que yo vine a ver. Pero lo hace muy chido.
La chingada, güey.
Muy, muy.
Sí, lo hace excelentemente bien. O sea, ay, es que no me gusta hablar mucho de algún director o algún artista o como sea, o sea, alguna referencia en específico. Pero creo que sí es necesario que, sobre todo en Nope, Jordan Peele es súper tarantinesco, güey. O sea, este pedo de los capítulos, este pedo de que también a su manera muy cinematográfica, maybe, el güey se vuelve violento en el tercer acto, o sea, ya es más sangriento, etcétera, etcétera. Solo muy a su forma. Pero sí se siente una escuela muy, muy cabrona de ese tipo de cine.
Un cine muy suyo.
Sí. El otro día pensé que Edgar Wright y Jordan Peele escribieron las mismas películas, solo que uno hizo comedia inglesa muy absurda y el otro hizo un nuevo formato o un nuevo género de terror. Uh-huh. Con la Cornetto Trilogy, güey, que es la de los policías, la de los zombies y la de... No, la del culto, la de zombies y la de aliens. Uh-huh. Este güey está sacando... Porque Edgar Wright también se deschaveta la chingada en el tercer acto, como Baby Driver.
Ajá.
Cuando... te enteras de qué es lo que está sucediendo con las películas de Jordan Peele, es demasiado lejos. O sea, lo que dices, tienes que estar preparado para que en algún momento, valiendo madre, se va, o sea, te va a dar un viaje muy raro, muy, muy raro viendo la película.
Yo, creo, y tengo que, lo voy a decir ahorita, para mí Nope es su más baja.
Ok, ¿y después?
La que más me gusta creo que sí es Oz. Pero también tiene que ver que entré a las tres películas, entré diciendo voy a ver una película de terror. Y sí. No es el terror convencional, es un terror muy político.
Sí. A ver, ahí te va. Yo soy muy, muy malo para el terror y entiendo que no me gusta porque soy puto.
Tus palabras.
Sí, no, es real. O sea, sí. Entonces, si no me vas a dejar mentir, si al género del terror, aparte de que a mí no me gusta porque soy puto, le agregas que tiene muy pocas buenas historias, uh-huh. Pues no me interesa el género, güey, la neta. Entonces...
Termina y te voy a hacer una pregunta interesante.
Creo que Jordan Peele no es terror en lo absoluto a lo que estamos acostumbrados. Es su forma rara, muy light de terror.
Y original.
Pero la historia a mí me... O sea, yo creo que el guión está por encima de... O sea, si entras con la intención de asustarte, no te asustas, pero me tensé chido. O sea, la historia sí me intrigó. No me intrigó, me incomodó.
Ok. Ahora, ¿tú crees que entonces estas películas sean prueba de que para una película de terror convencional el guión debe de ser malo? O sea, ¿tú crees que sacrificas el terror por el guión?
No. Yo creo que hay películas de terror convencional muy buenas.
¿Pero cuántas?
Muy pocas. O sea, es que va muy parecido. Puto madre, Star Wars, Marvel e Ibarreche. Lo dice Ibarreche.
Porque se tenía que decir.
Sí, lo dice Ibarreche. Es lo que le hace falta a Marvel. Marvel necesita dejar de hacer películas de superhéroes y empezar a hacer películas de diferentes géneros con superhéroes. O sea, que el güey se le ocurre esta idea. Pues... Sí lo está intentando y el único que lo ha hecho, o sea, el único género...
Ahí vas, perdón, a chuparla.
No, espera. El único género que han empujado ellos, Marvel, es la comedia, güey. Y no está funcionando. ¿Sabes? O sea, como que ya se fueron a películas de comedia. No comedia Marvel. Ya estupideces.
Bueno, sí.
Como lo es Taika, perdón, las Islas de Thor con Taika y She-Hulk también es pura comedia.
No la he visto.
Vi el primero, nada más.
¿Y no está así de malo está?
No, 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 a mí sí me está gustando, sí, pero sí está tonta, o sea, sí, sí es comedia absurda. No, el capítulo que vi me gustó más que Amor y Trueno de Thor.
O sea, ya estás, ya para retomar y reafirmar de aquí en adelante, ya estás afirmando que no te gustó Love and Thunder.
No, sí me gustó, solo entiendo que es muy mala.
Ah, ok, está bien.
Sí, okay. Sí, yo sí la disfruté mucho y te digo que la llegué a ver solo otra vez. Y sí te divierte, o sea, yo, tú y yo que entendemos muchas cosas como del mundo Marvel, es divertida, pero es muy, muy estúpida. O sea, no, no se la recomendaría a gente que no le gusta Marvel.
Ok, de acuerdo.
Y tampoco a gente que le gusta mucho Marvel porque... Verga. Pero sí, no necesitas... Es que no tienes que pelearte, güey. No, pero no me des el jumpscare clásico de las últimas 15 películas que salieron atrás de ti, güey. Y después de esta va a salir otro tipo de jumpscare que van a incluir todos.
Sí, pero si no lo haces, o sea, para mí creo que por eso El Conjuro revolucionó de alguna manera en la forma de ver el cine de terror. Pero nadie lo ha sabido continuar.
Él mismo.
Tampoco,
o sea, creo que...
Porque
creo
también
que
él, se cae.
No, pero es que el pedo es que las que siguieron, que son La Monja y todas esas chingaderas, todos los spin-offs de James Wan, no las hace James Wan, nada más las produce, güey.
Independientemente, o sea, creo que sí, dijeron, mira, aquí está la formulita, ya encontramos la formulita del terror, pero no la pueden replicar, güey. Sí. Entonces, por eso Jordan Peele salta tanto a la lista, a la vista, porque dicen, es una película de terror, pero es una película diferente de terror, que no termina siendo de terror, entonces a la gente no le gusta. Dice la gente, pues, Y sí. No son opiniones mías, son opiniones que pues he platicado con la gente de, oye, ¿a ti te gustan las películas de Jordan Peele? O que les platico que ese episodio se va a tratar de eso, y pues me dicen la de Oz es la buena, y las otras no, y efectivamente
la de Oz... ¿Ni siquiera Get Out?
Ni siquiera Get Out.
Wow. Es que... Yo sí, a mí me generó mucho conflicto que la primera película que veo de él es Oz, porque Get Out sí se siente mucho más pequeña, güey. Sí. O sea, Get Out, es como si ves Once Upon a Time in Hollywood, la disfrutas mucho porque tiene este formato que entiendes porque es el actual, y luego ves Perros de Reserva, güey.
Perros de Reserva es extraordinaria.
Ah, Perros de Reserva es de los mejores guiones que hay en la historia, güey. Yo
Está
muero por tener ese guión, güey. El otro día estaba platicando con Ana del la línea, bueno, la conversación con la que abre la película es maravillosa, güey, de qué significa Like a Virgin de Madonna. No mames, güey, no es la primera vez que coge, es la primera vez que está con una persona afroamericana, por eso se siente como una virgen, güey. No mames.
Te vamos a Tarantino.
Es que, güey, recientemente me gusta mucho el diálogo conversacional. Ya recomendé, no he recomendado, no mames. ¿Ya viste The White Lotus?
Ya.
No mames, ¿te gustó?
Sí, güey, la vi cuando me dio COVID en febrero.
Ya, sí.
Buenísima.
¿Qué pedo, güey?
Está muy cabrón.
¿Qué pedo, güey? O sea, a huevo, no mames. Tenía que hablar de The White Lotus. ¿Podemos hacer un episodio de The White Lotus, por favor, güey?
¿Neta? O sea, tanto sí. Para dar, creo que tengo que ver un resumen de la serie, pero sí dije, era un episodio que, era una serie que durante los 5 episodios que duró, me sacaba de la enfermedad porque tenía que ver el siguiente, o sea, sí me piqué en la pendeja, güey, porque tampoco es como que sea súper adrenalinosa, como para que no puedas, o adictiva, pero sí,
Ah, yo creo que sí, güey.
¿Sí?
O sea... Hay y tengo muchas ganas, no como para tenerlas guardadas, pero tengo muchas ganas de darle una visitada al disco, o sea, a la musicalización de la serie, porque no sucede nada, o sea, tú estás viendo a lo que sucede con las chavitas y luego lo que sucede con la señora y luego lo que sucede y como que medio se ponen tensitas como incómodas y la música va hasta arriba y ¡pum! No sucedió ni verga, güey. ¿Sabes? O sea, oye, necesito unas toallas y la música acá, al pedo, güey, y el empleado del hotel, aquí tiene, gracias. Y pasamos a música tranquila y más, güey.
Ajá, sí.
A mí sí me generó mucho conflicto.
A mí el conflicto que me generó, y voy a hablar desde mi privilegio.
Ok.
Es que muchas cosas, o sea...
pinche guachicol.
Sí, he ido con mis primos que pues tienen su envidanta.
Sí, por supuesto, güey. Tú, no mames, tú conoces a la crema de la crema, güey, de The White Lotus de México, güey.
Sí, güey, entonces, sí, así me sentí, la estaba viendo y dije, no mames, yo lo he vivido. O sea, yo he estado ahí al lado, entonces sí está muy cabrón, güey. Y aparte con
un chingo de gringos, güey. Putero, güey. Hay una amiga de mis papás que es una persona súper bonita, solo es de estas señoras enfadosas que te quieren platicar toda su vida, güey. Uh-huh. Y sus hijas son lo mejor del mundo, güey, ¿sabes? Uh-huh. Pero, no sé, me cae muy bien porque es una bonita persona. Decía Ricardo Farril, y él citaba a alguien más, esperemos su corazón esté en el lugar correcto o algo así. O Farrell es una persona muy hippie. Y yo la conozco porque suele... Tus papás la conocen, güey. Por favor, si tus papás vieron White Lotus, pregúntales por María Elena, güey. Yo la conozco en plan playa porque es la pareja, o sea, bueno, o sea, son los amigos de mis papás con los que vamos a la playa, güey. Y uh-huh. Es idéntica a Jennifer Coolidge, güey, en este papel. No mames. O sea, yo platiqué la serie con mis papás y les dije, esta señora es María Elena. Y yo conozco a María Elena en plan playa, entonces sé de lo que estoy hablando, por favor, véanla, güey.
¿Y la vieron?
Sí. Ibarreche tiene un punto que creo que es muy real. En el primer capítulo, o la amas o la aborreces. Mi papá lleva 3 y no lo atrapó.
Mi papá, con tal de que esté cortita.
Ay, güey, pero es que yo ya soy de la idea de que los capítulos de
una hora
no son cortos, güey.
No. Sí, luego hay pesados.
Acabamos de empezar The Crown y sí pesan, güey. O sea, güey, es que lo que estamos haciendo es dividir. Tenemos series de ocio, o sea, series para escuchar o series para antes de dormir, como lo son las sitcom, uh-huh. Que estábamos viendo The Office, pero ya llegamos a la parte mala de The Office, entonces no la soltamos, pero ahí está. Uh-huh. Y empezamos How I Met Your Mother nada más porque empezamos How I Met Your Father y está culera.
¿Sí? No la he visto, pero también estoy viendo How I Met Your Mother.
Y ya llevamos como casi una temporada de How I Met Your Mother, y en cuestión como serie, como sí, series, estamos viendo The Crown. Obviamente estamos siguiendo House of the Dragon y Atlanta. Entonces, Atlanta sí es serie.
¿Los Anillos de Poder la dejaste?
No la he empezado.
¡Chinga! Entonces, con razón, está el pedo del diálogo, güey.
De la película, sí.
No, sí. Tú seguías hablando de... Les vamos a explicar este pedo. Luis y yo estábamos hablando por WhatsApp y yo mencioné Los Anillos de Poder y Luis me contestó, está verguísima. Yo dije, está verguísima. Pero él se refería a Nope y yo me refería a la serie de Los Anillos de Poder. Y entonces, él creía que a mí Nope me había encantado, pero no me encantó. Y entonces teníamos un conflicto muy grande sobre si a quién le había gustado qué, y ahorita me está cayendo el 20 de que en realidad nunca te diste cuenta de que había cambiado de tema. Estaba hablando de Rings of Power.
¡Wow! Sí, lo siento.
¡Qué pendejo eres, güey!
¡Wow! ¿Por qué? Tú también, güey, fue error de comunicación de ambos, chica tu madre.
No, es un error de comprensión lectora tuya, güey, ahí decía Los Anillos de Poder.
Bueno, pero no, sí nos está dando mucho de qué hablar. Ese era el punto.
Ok.
El otro día, yo sí... Es que este cabrón sí te deja con un... ganas de ver un video de cosas que no entendiste o por qué termina así. Nope, la película Nope.
Lo que te digo, o sea, pero no es porque no entiendas lo que pasó en la película, obviamente entendiste Oz.
No, quieres saber más.
Y tiene muchas cosas que obviamente todo es a propósito, ¿no?
Sí.
O sea, todo lo que ves en la pantalla, el güey te está queriendo decir algo.
Sí.
Entonces, esa parte es la interesante de desmenuzar y de ver que sí, cualquier pendejadita, güey, tiene un chingo de trasfondo.
¿Viste? No me encantó la explicación, pero ¿viste el por qué el diseño del monstruo cuando se abre?
¿No?
El monstruo es blanco. El monstruo es blanco. Sí. ¡Oh, el monstruo es blanco! ¡Wow!
Ahí está. Un color.
No, pero ¿te acuerdas los latigazos que se abren? Tiene forma de una cámara vieja, güey. De las primeras cámaras, que era cuadrada y se iba haciendo, ¿sabes?
Uh-huh.
Como cono. Ajá. Entonces, también habla mucho de este tema de que estos güeyes quieren hacerse famosos mediante la cámara, o sea, subir algo que los haga adinerados, porque así funciona el mundo de la grabación hoy en día. Entonces, este güey, este pedo de mirarlo a los ojos es este pedo de que te grabe, de que te vea, güey, ¿sabes?
Y no solo eso, también había escuchado la crítica a la digitalización, a la progresión de la tecnología dentro de Hollywood.
Ajá.
Como cada vez que aparece el monstruo, todo lo eléctrico vale verga.
Sí, sí, sí.
Y la manera
sí,
de combatirlo es con lo análogo.
Sí.
Lo único que los que pueden progresar es con lo analógico. O sea, cositas así, güey, que sí tienen mucho, sí tienen peso a la hora de hacer, de contestar la pregunta, ¿te gustó o no te gustó?
Ajá. Sí, sí, sí.
Después de ver ese análisis, no me gustó más, definitivamente.
¿La volviste a ver o te quedaste con la vez que la viste?
No, me quedé con la vez que la vi.
Ok. Ya. Sí.
Estoy seguro de que me perdí algo de la película de Nope. No sé si pestañé, no sé si me distraje a ver qué hora era, no sé qué chingados pasó, pero estoy seguro de que me perdí algo muy importante. Y no me acuerdo qué, porque ya la vi hace como 3 semanas. Pero hay algo de lo que me perdí. Y no sé qué.
Yo soy de la idea, por eso es chido repetir películas. Siempre te pierdes de algo, güey.
Pero es que esto sí dije, es que como no me gustó
la película. Te quedaste con la idea de que por eso te... O sea, lo que te perdiste fue por lo que no te gustó.
No, porque sí lo hubiera visto, a ver si le daba chance. Como al final dije, o sea, sí terminé de entender y no me gustó la película, ¿para qué chingos la voy a volver a ver?
Ya, sí, por supuesto.
Menos en 3 semanas, o sea, todavía en 1 año, 2, pues sí la vuelvo a ver.
Sí, dale su tiempo.
Uh-huh. Sí, pero sí, creo que es interesante lo que tiene que decir Jordan Peele. No solo en las películas que ha dirigido, que son esas 3, también en la misma comedia que hace, también es una sátira muy cabrona de la realidad y está muy bien hecha y sí te cagas de risa. El Key and Peele.
Ajá, sí.
Son
sí,
muy buenos.
El güey sabe escribir de ambos lados, o sea, del drama y de la comedia, el güey es muy bueno.
Y por eso sorprende tanto también su trabajo.
Sí, 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 completamente.
Entonces, creo que pues sí es digno de verse, pero sí, siempre, repito, creo que es muy importante, tienes que estar dispuesto a que de repente te va a salir una pendejada súper ficticia que parece sacada de los huevos y que puede que no te guste, puede que eso sea lo que digas, no, ya, la cagó, ya no está buena. Hablando de generaciones para arriba.
Sí, 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 sí. O sea, porque, por ejemplo, tengo una antirrecomendación.
Adelante.
Don't Worry, Darling.
¿No le ha salido en el cine de allá?
Ya, ha salido esta semana.
La voy a esperar un poquito y la veo en la tele. Antirrecomendación.
Antirrecomendación, sí, porque también
tiene este pedo de... ¿Qué pedo con todo el puto drama que se hizo en alrededor de esa pinche película?
Precisamente por eso mencioné esa película. Pero, o sea, lo que voy rápidamente es... ¿qué estabas diciendo antes de que dijera antirrecomendación? O sea, lo iba a ligar ahí.
Verga, chinga tu madre, güey. Estaba diciendo que tienes que estar preparado a que te salga algo súper ficticio que puede hacer que no te guste.
Vi el video de Top Comics y tiene mucha razón. Es una película, son películas que
se te venden. ¿Top Comics ya le hizo reseña a esa película?
A Don't Worry, Darling, sí.
¿Por qué?
Por el drama, güey. O sea, no mames las vistas que va a tener el video de ese cabrón.
Bueno, eso sí, ¿verdad?
¿Sabes? O sea, no es como que la película...
Para mí es una traición a su contenido, ¿eh?
No, pero lo hizo en BSX.
Ah, ok.
Mr. X, pues, no Top Comics.
Ok, ok, ok.
Salúdanos. Ah, sí. Porque nos ves. Yo sabemos, nos ves.
Saludos, Mr. X. Yo sí te saludé cuando fuiste a León. Te hice así. Y te quedaste viendo con cara de... Me estás saludando, pero bueno, yo lo voy a contar como que me saludaste tú también.
Por supuesto. Sí. Ahora que esté aquí, cuéntanos esa historia. Entonces... la película, los pósters son, o los trailers son muy, nos están contando una historia de pareja en los 60, 50, y a lo que va realmente la historia es muy raro y muy diferente, y dentro del drama, está chida, no la vean, Mr. X tiene una opinión que me parece muy real. Si no sabes todo el drama y la ves, está chida. O sea, todo el ruido que aparentemente Olivia Wilde le hizo a propósito, no vale la pena. ¿Sabes? O sea, como que al parecer ella lo que quería era vender la película.
A costa del drama, o sea...
Sí, sí, y hubo drama. Drama, güey.
Ay, qué desagradable. O sí. Sea, de Olivia Wilde. O sea, no, creo yo que no necesitaba... O es una película que si no sabes el drama... No lo necesitas para quererla ver. Solamente basta con que veas el tráiler y los señores actores que aparecen en ella. O sea, por Florence Pugh, yo voy a ver lo que sea. Pero,
¿a ti sí te gusta Florence Pugh, verdad?
Sí, muchísimo. O sea, me encanta cómo actúa. Y...
Ay, pero no mames. Florence Pugh lo hace excepcional.
Dicen que es lo más rescatable de la película. O sea,
no,
hay una crítica,
wey, no,
que...
no es rescatable, güey. No, o sea, es... Ella está arriba y la película no le llega, güey.
Para mí, eso es lo por la que la quiero ver.
Sí, sí, sí. Creo que la actuación de Florence Pugh vale la pena. La de Harry Styles también es bastante decente. Es muy buena. Creo que de ahí más, los demás lo hacen.
¿Chris Pine?
No, Chris Pine a mí nunca me ha parecido un gran actor. Lo hace.
No es un gran actor, pero sí tiene su peso. O sea, sí me gustan sus películas. No recuerdo así que, ay, no, Chris Pine no voy a verla porque...
Porque es Chris Pine.
Ajá, no, jamás.
No, lo hace Chris Pine.
Ok, bueno, sí la tengo en la lista, pero pues qué bueno que me dices para que cuando me pidan una recomendación no pongamos esa película.
Ajá, bueno, no, o sea, y creo yo que yo te la recomendaría como recomendé Todo en Todas Partes al mismo tiempo.
Que sigo sin verla, güey.
¿Qué pedo que no la has visto? O sea, porque fue una película muy sonada. Yo la recomendaría por la conversación, o sea, por si te gusta. Y me digas qué te gustó y por dónde va y este pedo, pero yo la aborrecí mucho.
Ok, ok. También de repente sí te sacas unas posturas bien rígidas y no me gustó, y cosas bien absurdas. Entonces,
¿yo?
Sí, tú.
Sí, o sea, sí, soy de que estoy convencido y entiendo y lo siento, soy mamón en muchas cosas. Si me cierro, es complicado abrirme de nuevo. Estoy tratando de trabajar en ello, lo prometo. Pero dicho lo anterior de que dijo Mr. X sobre si no te sabes el drama, la película vale más la pena. ¿Quieres que te cuente lo que sé o no?
Cuéntalo.
Se supone que Olivia Wilde, bueno, la película empieza a trabajar con Florence Pugh y Shia LaBeouf de Transformers. De Honey Boy, etcétera, etcétera. Sabemos quién es de sus mil dramas en Hollywood.
Mano a mano, si eres más viejo.
Ajá. Ellos iban a ser los protagonistas. Surge un pedillo ahí como de violencia doméstica de Shia LaBeouf y lo terminan por correr. Olivia Wilde dice que en los valores de la producción no son los mismos de Shia LaBeouf. O sea, ajá, moralmente... Y Shia LaBeouf lo que hace es que filtra un video en el que Olivia Wilde, chillando por videollamada, le pide que regrese a la película y que el pedo es Florence Pugh. O sea, que la mamona es Florence Pugh. Luego contratan a Harry Styles y Olivia Wilde empieza a vender que la película es demasiado erótica y muy sensual.
Sí,
y aprovecha mucho.
La primera vez que escucho de la película es anunciando una escena hiper íntima, hiper explícita, entre Florence Pugh y Harry Styles.
Ajá, ajá.
Así me entero de la existencia de la película.
Se supone que vende a Florence Pugh, o sea, la película sensualmente va a ser Florence Pugh. Entonces, Florence Pugh como que no le late tanto la forma en la que está vendiendo esta mujer la película. Y pues el pedo es que siempre hubo roces entre ellas dos, güey. Uh-huh. Y después, eso es como la parte hacia Florence Pugh. Después resulta que en lo que se divorciaba de su Deikis... ¡Ah, que también es otro drama que te traigo, güey!
¿El divorcio de su Deikis?
No, Ted Lasso está atrasadísima.
¿Por qué?
¿Qué? Porque su Deikis es mamón para la reescritura de guiones. Y tienen el equipo atorado, güey. O sea, no están grabando mucho porque están rehaciendo y rehaciendo guiones. No sé, me daría mucha risa que tuviera algo que ver. Porque aparte también hay un drama, o sea, Taika Waititi la gente lo está tundiendo con Thor. Y dicen que dentro del contrato que tienen los actores de Ted Lasso, no pueden aceptar salir en cosas grandes hasta terminar la temporada de Ted Lasso. Entonces creo que Roy Kent se metió en un pedo por salir como Hércules.
Ay, qué pendejadas, güey.
Sí. Estúpidos.
En otra noticia, hablando que sacaste Ted Lasso, vas a poder jugar con el equipo.
No, Richmond, mames, qué cosa tan hermosa, güey.
En el nuevo FIFA.
Sí.
Padrísimo.
Sí. Entonces, Olivia en el divorcio entre Sudeikis y Wild, Olivia traía sus cosas con Harry Styles. Y que.
Es lo que 10 años más chico que ella, además.
Más, ¿no?
Como 10, no, 10, ¿no? 10, 11.
No sé qué tiene Olivia Wilde, güey, pero sí.
38, 39 y Harrison tiene 28.
Ah, no, huevo. Mira, estás muy al pendiente de los datos, ¿qué pedo?
Entonces, ese chisme, yo me sé los números.
A huevo. Y tiene 28, wow, Jorge, wow. Y después ya salieron las entrevistas que Harry Styles tampoco está tan contento con el cast, que está peleado con Chris Pine, este pedo de que,
pues si que le escupió, escupió,
no le escupió.
Y el que pero, empezó un concierto diciendo que nada, perdón por que sé qué, tuve que escupir, fui a escupirle a
Chris Pine, sí.
Sí, dijo eso en un concierto, ¿no?
Pero cotorreando, sí. O sea, como que lo hizo para alivianar tensiones, güey.
Pero yo no lo sentí alivianado, o sea, yo lo sentí como admitiendo que sí lo hizo y burlándose de ello. No, a lo mejor no necesariamente como para echar más leña al fuego, pero tampoco como para, no se preocupen, somos compas. O sea, pues...
Sí, no sé, güey. Y en mi cabeza, escupir es demasiado bajo, entonces no creo que haya pasado, ¿sabes? O sea, me parece un acto...
despreciable, o sea, ya...
Sí. No sé, o sea, como que también siento que Chris Pine, es un acto tan despreciable que yo como Chris Pine me paro a romperle su madre, güey. ¿Sabes?
O es un hipercaballero.
Nah, mames, es que son dos ramas muy específicas, güey.
Güey, si a mí me escupes en un evento así, no creo que sí tendría el temple de no pararme a romper el hocico, güey.
No, pero si le preguntas qué pedo, güey, o sea, no haces cara de, o sea, sí.
Pero es que si ya hay un antecedente, o sea, si, sabe, no es de, oye, qué pedo, no, o sea, sabes perfectamente por qué lo está haciendo. Porque pues no llegas a escupirle de la nada, güey. Hay roce, te escupen y pues te tienes que aguantar completamente porque sabes perfectamente que tu carrera, tu vida, tu todo, y no te vas a rebajar al nivel de ese güey. Qué lástima, porque me cae muy bien. O sea, se me hizo un cuate que se veía que le gustaba, que le encanta su carrera y que disfruta mucho Harry. Hacer lo que hace Harry.
Entonces, sí.
En eso lo admiraba.
Güey, aparte, no mames, yo quiero tanto a Jason Sudeikis que Harry Styles no puedo verlo como villano, güey. Harry Styles no debería ser el villano. ¿Sabes?
Otra vez, ¿y qué tiene? O sea...
O sea, es el con quien le puso el cuerno Olivia Wilde y Olivia Wilde es, o sea... se les subió el ser pareja con la película y se sienten más verga que los demás, ¿sabes? Etcétera, ¿sabes? Como que entra a la villanía y a la mala persona que es Olivia Wilde.
Aparece. O sea, la mala es Olivia Wilde, no Harry Styles, dices.
Sí. Pero el hecho de que Harry Styles sea pareja lo hace parte villano.
Verga, ahorita estoy viendo Doctor House en los episodios en los que estaba Olivia Wilde y ya van a tener otro sabor, güey.
Güey, es la nueva Amber Heard. No, no es cierto, es demasiado lejos.
No. ¿Qué pedo con que sacaron un puto documental en HBO Max del juicio, güey?
Wow, ya vimos el trailer y creo que lo vamos a ver. Me lleva la chingada.
Güey, yo estoy conteniéndome de no mames, no caigas en eso. No, es puro morbo.
Es puro morbo, güey. No mames, es un programa de Telemundo esa chicadera, güey.
Exactamente, güey. O sea, creo que ahí HBO Max se rebajó cabrón. O sea, seguramente va a conseguir muchos seguidores, pero es una... Yo no, lo que digo, voy a ser la mejor persona y no voy a contestar a esa escupida en mi suscripción.
Ese es otro drama del que no tengo suficiente información, güey, todo el pedo de HBO Max.
Ah, sí, no, bueno, pues que eso nadie sabe. Ya dicen que ya lo va a comprar Universal, quién sé qué.
Sí, yo escuché que Ben Affleck regrabó las escenas de Michael Keaton en Flashpoint porque a la gente no le gustó que estuviera. O sea, que hicieron como un... como una muestra a prueba y que la gente no entendió por qué estaba Michael Keaton en la película, entonces lo quitaron a la verga.
Oh. La gente es muy mensa a veces.
La carrera de Michael Keaton es una montaña rusa muy fea, güey. Muy fea, güey.
Y porque seguramente ni siquiera sabían que Michael Keaton había actuado en Batman, güey. O sea, que él había sido el primer Batman. Bueno, no,
pero... No, o sea, lo que decían es que... No es históricamente la palabra, pero... En cuestión trama, no entendían qué verga hacía el Batman del 89 presente.
¿Y en Flashpoint por qué está presente el Batman del 89? O sea,
porque a la gente le maman los pendejos multiversos ahora en el cine, güey. Y tienes que traer, o sea, ya trajiste a Spider-Man de Tobey Maguire, ¿por qué verga no me traes a Michael Keaton?
Es que estoy pensando en Flashpoint, en la animada, en Flashpoint Paradox, que viene del cómic y no sale Batman viejo. Mm-mm.
Yo creo que así como lo mejor que pudo haber pasado para Spider-Man en la tercera película es Marvel, con perra siempre. Lo mejor que pudo haber pasado para Spider-Man era que saliera Daredevil y que fuera el pleito legal. Ese es un gran arco, güey. Gran arco. Y lo mejor que le pudo... Así como eso es Spider-Man, a Flashpoint, ¿por qué verga no me traes a Jeffrey Dean Morgan a ser la de Batman, güey?
Porque completamente. Es Thomas Wayne. Completamente. El güey nació para ese puto papel, güey.
Sí, no mames, ¿te imaginas al comedian de Watchmen como Batman?
Está cabrón, güey. Sí, nació para ese papel. Y
aparte, el Batman de Thomas Wayne es más violento, ¿no?
Sí, mucho. Mucho más violento. O sea, creo que tiene pistola.
Ajá. Pero, verga. Sí, seccionamos demasiado. No. Nope.
Sí, pero fue el cotorreando y chismoseando, porque nosotros no, por derechos de marca protegidas, a lo mejor hay, no sabemos, pero bueno.
El guantelete del chisme.
Tururún.
No, porque sí. Sonaste como compu prendiéndose, güey.
Porque se prende el chisme, güey. El guantelete inicia y el chisme arranca. Pero bueno. Jordan Peele, regresemos un poquito para ir amarrando y concluyendo. Pudimos haberlo hecho más naturalmente, güey, como sí, por eso Jordan Peele hace sus películas, para criticar todo lo que están haciendo Hollywood ahorita, güey, con los blancos. Y ya podíamos regresar, güey, ahí regresábamos, güey. No tenemos que hacer evidente que nos desviamos tanto del tema.
Incluso Don't Worry Darling se compara mucho con Get Out, pues, porque es este pedo como de Matrix, como de... No sé si lo que estoy viviendo es real o no.
¿Has visto el chiste de las similitudes entre Shrek 2 y Get Out?
No, creo que no.
Está muy cabrón. Lo busqué ahorita, pero no lo encontré, güey. Pero es básicamente la historia de un joven que se casa con alguien de otra raza, cómo va a conocer a sus suegros, que en realidad el suegro es un racista, que trata de ser bueno, pero lo manda a matar, o sea...
Pero, bueno, no sé si se relaciona, pero el suegro al final de cuentas es un monstruo también.
Ajá. Estaba muy cagado la comparación. Un puto meme. Muy huevo. Bueno.
No mames, ¿sabes Colby y yo? Supongo que era igual, era el de las manos, ¿no?
No me acuerdo. Pero
bueno, uno de las manos agarradas que decía, o sea, la unión era gentrificación de un pantano en Ciudad de México, Shrek.
Qué pendejada. Muy bueno. Ok.
No mames, joya. Ok. ¿Qué más íbamos a decir de Nope?
Que siendo que es la que menos me gustó de todas y que no la recomendaría.
Yo generalmente la... creo que Jordan Peele va para arriba. O sea, Get Out es la 3, Oz es la 2 y no, pues la 1, pero Tesla, te interrumpí, continúa.
No, bueno, voy a... Que a mí no me haya gustado no quiere decir que sea su película más grande. ¿Eh? O sea, tú, empezaste en algún momento del episodio y dijiste que sientes que Get Out es más chica que Oz.
Pero de todos modos es más buena Oz. O sea, me parece que su escritura sí, es sí, mejor.
Pero de ahí a Get Out, igual también siento que Get Out es más grande que las otras dos. Independientemente okay, si es buena o es mala.
Ya.
Con la genialidad de Jordan Peele y el guión que le pone y la crítica que hace, la originalidad que le pone a la hora de hacer esa crítica, creo que vale la pena seguir viendo su carrera porque su siguiente proyecto, no sé cómo le está yendo en la crítica a Nope.
Me parece que bien, o sea...
A mí no me está haciendo mucho ruido en redes.
No, a mí tampoco.
Pero si sí lo logra y si sí se termina consolidando como ahora me doy cuenta que sí puede sacarle ese análisis, que no hice yo, pero que existe, su siguiente película va a ser digna de verse así. Así como se espera la siguiente película de Christopher Nolan, a lo mejor algún día esperaremos la siguiente película de Jordan Peele. O a lo mejor tú ya lo haces.
Yo creo que con Nope traté lo más posible de no auto-hypearme, o sea, ni siquiera vi el tráiler. Solo era un, quiero ver esta película. O sea, sí es algo que voy a ver porque sí me interesa su trabajo. Y ya la siguiente, ya justamente lo que dices, me urge la siguiente chamba de este cabrón.
Puede ser, pues sí, te iba a decir, no, es que yo no podría hacer eso con Oppenheimer. O sea, yo, es la película que espero.
Sí, no mames.
Del 2023, sí, la película que espero.
Sí. ¿Es 2023?
Sí, verano.
¿Ya pusieron el póster, el del fuego y la silueta de Cillian Murphy? Uh-huh. Ya lo pusieron en Cinépolis y se ve verguísima en
paz. No mames, ¿neta ya lo pusieron?
Sí, la hora que vaya te tomo una foto.
Mira el cine. No, yo creo que sí voy a pagar. ¿Oppenheimer
te va a tocar allá o aquí?
Allá, acá, o sea. Sí, pero no hay pedo. Voy a pagar lo que tenga que pagar para ir al cine para ver esa chingadera.
Sí, por supuesto, güey.
Sí, no hay manera de que la sacrifique de alguna manera viéndola en mi puta tele culera. No, esa cosa la voy a ver.
Ah, mames, en IMAX.
En IMAX, sí, claro.
Algo te iba a decir, algo me iba a quejar. Pero lo super olvidé.
¿Y hace poco?
Estabas hablando del trabajo de Jordan Peele.
Ah, sí, que creo que tenemos que... Es un director que rápidamente se ha consolidado por su propio trabajo.
Sí.
O sea, eso es lo interesante que tiene él. O sea, no es un director cualquiera que, sí, el que dirigió tal película, que no ubicas a la película, que ubicas a la película, pero no al director, porque era un cualquier mequetrefe, y hasta que no tiene un proyecto súper grande, se consolida hasta su sexta película. No, ajá. Aquí rápido ya, para la tercera película, ya sabíamos que queríamos ir a ver, ¿no? Porque era Jordan Peele.
Y creo que es muy universal Key & Peele. O sea, es muy fácil. Por ejemplo, a mí me pasó con Danny, mi roomie, es muy fácil el... Ah, es este güey, si lo conoces. Uh-huh. Ah, sí, es carísimo.
¿Has visto algún...? Claro, pero pues no. Eso no te sirve tanto porque, pues...
No, pero
es muy diferente. Es muy diferente su película, sus películas a sus sketches.
Yo sí soy de la idea de... O sea, sí, completamente. Pero si nada más ubicas quién es la persona de que ya conoces desde antes, te da una familiaridad que te invita más a ver la película.
Ok, sí puede ser. Yo creo que es un arma de doble filo.
Completamente.
Porque sí, a mí me recomendaron el Billy, era de comedia, y me mandaron una matanza de unas personas con sus dobles.
¿Qué pedo, eh?
Que da pedo la actuación de Lupita Nyong'o también, güey.
Ah, no mames, creo que dentro de todas las actuaciones de... las películas de Jordan Peele, Lupita Nyong'o se la lleva.
Lupita Nyong'o calle, es wey. Maravillosa. La mejor actuación de las tres películas. Totalmente de acuerdo.
Sí. O sea, creo que Lupita Nyong'o debería... ¿Viste el consejo que le dio Leonardo DiCaprio a Timothy Chalamet? Uh-huh. No drogas duras y no películas de superhéroes. Creo que Lupita Nyong'o debería salirse de Marvel ya y seguir haciendo buen cine.
Lupita Nyong'o debería salirse de Marvel. Ah, claro, está en Black Panther.
Sí. Y sí, creo que tiene un papel importante. O sea, hay rumores fuertes que indican que es ella o es Shuri. pero también la nombran a ella.
Mm.
Como la siguiente Black Panther.
Gran película, también la espero mucho, pero no sé si por qué. Si, bueno, ya lo mencionamos en algún episodio, ¿no?
¿Ya viste cómo se ve Tenoch?
Sí, me gusta.
Sí, a mí también me gusta, pero me genera mucho ruido lo mucho que están cambiando en amor. O sea, está bien. Está raro.
Sí, lo que le hicieron a Peter Quill y a su papá.
Sí.
O sea,
sí.
¿Qué puedes esperar?
Completamente. Pero sí, yo, Lupita Nyong'o, ojalá salga otra vez con este güey.
Sí, porque es una actriz... no orgullosamente mexicana, porque de hecho creo que le caga ser mexicana, pero sí, porque bueno, no sé si le caga, nada más, o sea, ella es como la prensa amarillista, pero sí. Alguna vez dijo que pues ella no estaba orgullosa o no sentía esa empatía porque en México somos tan racistas que pues cuando ella vivió aquí le tomaban fotos y
ya,
cosa sí, que, o sea, sabemos, no tuvo... que pasa.
Sí, no tuvo una estancia cómoda.
Exactamente.
Sí, suena que tenemos la culpa de eso.
Sí, y es real. Ahorita que estoy conviviendo con colombianos, allá sí llegó gran población de esclavos afroamericanos. No, africanos.
Sí, entonces, mucho negro.
Ajá, y entonces para ellos es completamente normal. Y que tenía un amigo, un colombiano se fue con un amigo suyo negro. Y los mexicanos se paraban a tomarse fotos con él.
No mames.
Hace 2 años. O sea, todavía dije, cuando Lupita Nyong'o era niña. No. Pues es cosa que en México sigue siendo un tabú, de alguna manera. Entonces, qué triste, pero pues yo sigo diciendo que pues dice Lupita su nombre. Y pues Lupita, Guadalupe, Guadalupana, la Virgen, es mexicana. Entonces,
wow, ojalá vea la siguiente, la biopic de la Virgen de Guadalupe.
Lupita
Nyong'o.
Una película, güey, sí, claro. Hecha por Televisa. Por, la Rosa de Guadalupe y la foto de Lupita Nyong'o.
De Lupita Nyong'o. Qué buen chiste, güey, no mames. Si alguna vez, si hacemos algo de comedia, vamos a poner la jeta de Lupita Nyong'o en una Virgen de Guadalupe, güey. No mames, ya lo vi, imagínate ahí, güey.
Yo te he dicho que escribamos una película, güey, un guioncito y buscamos a un estudiante de cine que lo esté, que esté queriendo salir y pues ahí nos metemos de lleno en el business, güey.
Pero hay que establecer de qué. Pero estaría bien, hay que tallerear un, no sé si grabarlo como podcast, pero hay que sesiones de tallereo.
No, porque nos roban la idea, güey. Pero sí.
Sí, es
cierto. ¿Algo con lo que quieras concluir este episodio? ¿Alguna recomendación más que tengas?
Sí, güey, tengo muchas, güey. The White Lotus, por ejemplo, que considero que deberíamos hacer un episodio. Pero me gustaría que nos quedáramos un rato más en este Zoom hablando de The White Lotus cuando terminemos de grabar. Es una serie que o te mama o odias porque es muy incómoda y es muy extraña. Pero la historia jala muy bien. O sea, sí... Estás dispuesto a estar incómodo. Es como The Office de incómodo, pero The Office, sabes, que si es cagado.
Acá es drama. Acá sí hay humor, es raro. O sea, no raro porque sí es comedia, pero es esa comedia dramática.
Güey, cuando te enteras qué pedo con la vida del papá y la enfermedad del papá. Del papá del papá.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. ¿Me estás siguiendo?
Sí.
Güey, y el güey del otro lado del teléfono te empieza a platicar el por qué le dio esa enfermedad. Es un silencio tan raro que es cagadísimo, güey. Sí, son muchas cosas de las que no deberías reírte.
Sí, está muy buena. Es creo que una crítica a este fifismo gringo. Ajá. En vacaciones en un resort súper de lujo. Y eso hace que a lo mejor no sea para todos. Pero si tienes a alguien, por ejemplo, tu caso, que conoces a alguien que se parezca a ese estereotipo de persona.
Sí.
O si has vivido ese tipo de experiencias en algunas vacaciones tú mismo, agarra otro tinte la serie. Por eso puede gustar mucho.
Sí, completamente. Para que se den una idea más o menos, o sea, por si lo que hemos dicho no los convence aún, seguimos 4 historias, básicamente. Una señora que va sola de vacaciones a este hotel en Hawái con las cenizas de su madre, una familia completa y una pareja en luna de miel. Esos son los huéspedes. Y aparte, tenemos al personaje del gerente de Armand, que pues batalla con las exigencias de dichas
personas,
miembros de la serie. Uh-huh. Y es misterio, no es no sé, o sea, como
que sí es misterio porque la serie empieza diciéndote que arranca, lo primero con lo que arranca es con que hay un fallecido.
Sí.
No sabes quién, no sabes cómo, no sabes por qué, no sabes nada.
Pero no es un misterio clásico de detective. O sea,
no, solamente sabes que todas las cagadas
dentro de la historia
va a terminar con eso.
Sí, dentro de la historia, imaginando que tú como audiencia eres un personaje dentro de la historia, el único que sabe que hay un muerto eres tú.
Uh-huh, exactamente.
No hay policía buscando, no hay nada.
Exactamente. Entonces
es un misterio extraño. Joya. Don't Worry Darling, anti-recomendación, pero por cotorrear, váyanla a ver.
Y por ver a Florence Pugh actuar, porque es un privilegio, después de Midsommar, después... Se merecía más el Oscar por Midsommar que por Mujercitas, pero bueno, es una señora...
¿Lo ganó?
Por Mujercitas, sí.
A huevo.
O sea, es una señora que ya tiene un Oscar. Es sí. ¿Qué, la nueva Black Widow?
Escoge... Ay, que también ojalá se salga de eso.
Sí, porque
lo hace excelente.
Tiene potencial enorme.
Lo hace excelente como Yelena, pero Marvel va para abajo muy cabrón.
es un barco hundiéndose.
Sí, no mames, güey. ¿Viste la foto de los Thunderbolts?
Ajá.
Yo lo único que podía entender de esa foto, güey, eran los violinistas del Titanic, güey. ¿Sabes?
Sí, ya son patadas de ahogado bien cabronas.
¿Qué pedo? Esta mujer agarra guiones muy raros. Ahora que la veas, platicamos sobre eso. Porque mi tomar también es muy extraño.
Sí.
¿Qué más? Fuck.
Yo tengo Los Anillos de Poder.
Ah, ¿viste Los Anillos de Poder?
Gran recomendación. Creo que te tiene que gustar el universo del Señor de los Anillos. Tienes que haber visto las películas del Señor de los Anillos. No para que entiendas, sino para que sepas si te va a gustar. Es decir, si no has visto el Señor de los Anillos, no te puedo decir si te va a gustar.
Ajá.
Pero si ya viste el Señor de los Anillos y te gustó, la serie te va a mamar. Si ya viste el Señor de los Anillos y te dijo, ¡mie! No vale la pena que la veas, pero creo que sí. Serie dentro del universo del Señor de los Anillos. Sí tienes que tener esta idea geek, esta noción teta de conocimiento de lo que pasa en el Señor de los Anillos para que digas, ah, no mames, qué cagado. Este güey es el que mencionan en tal...
¿En qué se basa en los Anillos del Poder?
Es 1000 años... No, más de 1000 años. 5000 años antes del Señor de los Anillos.
Tengo una pregunta de morbo. Que ya platicaremos en su episodio de Los Anillos del Poder. Ajá. Y en su episodio de La Casa del Dragón. ¿Crees que Los Anillos del Poder y La Casa del Dragón sean el Marvel y DC del 2022? O sea, no que vaya a seguir sucediendo, sino es la...
Rivalidad. De Chivas América.
El partido de tenis de ideas copiadas.
Ok.
En el medio.
Sí y no. Sí, por la premura del Señor de los Anillos de sacar su serie para competirle, no a la Casa del Dragón, sino a Game of Thrones.
Ajá.
Y no porque el Señor de los Anillos sí tiene una historia escrita.
El Señor de los Anillos, ¿eh?
O sea, los Anillos de Poder está basado en un libro.
La Casa
del Dragón. Que ya existía. También. La Casa del Dragón, según yo, o sea, no es, no sé si sea lo, extensión de los libros ya escritos que es de Game of Thrones.
No sé, no, no sé es si otro libro.
Pero sí existe ese otro libro.
Sí. La Casa del Dragón. No sé si es La Casa del Dragón, pero sí.
Sí existe.
De hecho, dicen que es un libro muy pesado porque pinche George R. 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 Martin lo escribe como historia, güey. O sea, como si fuera una lección histórica más que una novela, como lo es Juego de Tronos. Bueno, Canción de Hielo y Fuego.
Ok.
Pero sí es un spin-off escrito por George R. R. Martin.
Ah, bueno. El Señor de los Anillos fue escrito antes. Entonces, ahí es...
Es que eso es lo chistoso, güey. O sea, porque sabemos perfectamente, él mismo lo dice, Juego de Tronos se inspira mucho, o bueno, él se inspira mucho en el mundo del Señor de los Anillos porque es fan.
Uh-huh, totalmente. Pero al grado de me acabo de enterar porque acabo de ver La Comunidad del Anillo. Me dijo una amiga que la muerte de Gandalf en La Comunidad del Anillo,
ajá,
es lo que inspira
a Martin
a matar a sus personajes tan pronto, porque si a Gandalf, que era el episodio con el que te identificabas, con el que quería el chingón de la Comunidad del Anillo, el verga, sí, el mago, el sabio. El
que me está llevando por
exactamente,
este camino.
El líder, el que sabe el camino. Si ese güey lo matas al principio, empezando la historia en la primera parte de la trilogía, entonces eso es lo que inspira a Martin a matar a sus personajes.
¿Qué pedo con eso, güey? No mames, eso es bueno.
Está cabrón, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que en conclusión debemos de disfrutar las dos, amarlas y agradecer estar vivos en esta época del streaming. ¡Oh, fuck!
Sí. Creo que el CEO de Discovery no está en la misma opinión que nosotros.
Pero, sí, no para sí. Nada.
¿Qué fue esa recomendación?
Fue Los Anillos de Poder.
Yo estoy viendo La Casa del Dragón, que creo que le empata muy, muy bien a las primeras temporadas de Juego de Tronos en cuestión de que está chida. O sea, sí me sigue jalando. Y creo que es lo mismo. Creo que te tiene que gustar la complicación que tienen este tipo de historias como lo son los Juego de Tronos, pero no tiene nada que ver la historia como tal. Es lo mismo. Entonces digo que es muy chistoso. Es una historia muy común, güey. Cuando alguien hace algo bien, sale alguien...
Y ahí van todos a replicarlo.
Ajá. Entonces, por eso te digo que es Marvel DC. O sea, DC empieza a hacer superhéroes, Marvel lo hace, y luego Marvel es la potencia en cine y DC le quiere copiar. ¿Sabes? O sea, se van intercalando quién va ganando en el partido.
Sí, y qué bueno. O sea, mientras sigan dando contenido de calidad, dice Ibarreche. Ya ven, Ibarreche, es como la quinta vez que te mencionamos solo en este episodio. Ahora imagínate todos los episodios, tenemos 40, güey.
¿Viste? Pues alguna vez justamente con este güey que te platico, con Alfaro, que hicieron La Cotorrisa, hablaron sobre Ibarreche y Alfaro sobre la que hizo Ryan Reynolds con Netflix.
¿Cómo se llama?
Proyecto Adam.
Ah, no. Ajá, ok.
Y hicieron un conteo de cuántas veces dijeron Ryan Reynolds. Ibarreche, podemos hacer eso contigo, güey.
Qué chido, sí. Te sentirías honrado.
Sí, creo. Por supuesto.
Bueno.
Eres nuestro Ryan Reynolds.
Ojalá vengas. Algo iba a decir antes de mencionar a Ibarreche, güey.
Pero las diré en siguientes episodios.
Sí, no, algo iba a decir de Ibarreche que... que... Son series que tienen un chingo de presupuesto, sobre todo Anillos de Poder, la serie más cara de toda la historia, y que lo están usando muy bien. Entonces creo que audiovisualmente vale mucho la pena, independientemente de...
Creo que La Casa del Dragón no lo hace bien en cuanto a escenarios, y o sea, sí tiene cosas que fallan en efectos especiales. Sí, okay. Sí se ve más barata.
Ahí la tenemos que ver. Pero bueno, creo que es momento para cerrar este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de El Chisme de Hollywood y las películas de Jordan Peele. Una disculpa por habernos desviado un poquito del
mensaje,
tema.
El mensaje de Nope es crítica a Hollywood, y eso hicimos.
Criticar a Hollywood. Chinga tu madre, Olivia Wilde.
Chinga tu madre, sí, güey. Ya, Ted Lasso, ya sal, por favor, güey.
Muchas gracias por escucharnos. Que la fuerza los acompañe.
Be seeing you.